Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo para el Deporte aquí en COPE más Sevilla en este viernes de feria que abre ya una nueva jornada de liga. Teníamos ganas de meternos ya en una nueva jornada de liga, hablar de fútbol porque desgraciadamente los equipos sevillanos están fuera, absolutamente fuera de las competiciones europeas que son lo que han alimentado esta semana de feria. Atrás quedan pues aquellos partidos históricos del Sevilla, partidos históricos, el gol de Antonio Puerta, eliminatorias realmente interesantísimas del Sevilla para meterse en semifinales de la Europa League, pero eso eran otros tiempos. Querido Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Es que Escalera me trae loco antes de empezar el partido. Sí, sí. Me trae
pasado,
loco,
no
sé, es que estoy aquí para comenzar el partido. Empieza a mandarme, le gusta incendiarme un minuto antes del partido, con unos cambios horarios.
¿No está acostumbrado a trabajar un día después de pegársela en la feria? Y claro,
No. Empieza a mandar, hay unos cambios horarios al Real Madrid. Digo, bueno,
de cara a la próxima semana, que al Valencia lo han reventado, lo han reventado y están allí en Valencia que trinan, porque
¿Qué ha pasado?
El Madrid ha pedido adelantar el partido Real Madrid-Real Sociedad y la Liga en poquitos días, mira que quedan pocos días para la próxima jornada, que no es esta, sino la semana que viene, lo ha cambiado. Se lo ha cambiado y el Valencia lo han pasado el lunes, a jugar Valencia-Barcelona el lunes.
Bueno, pero tiene más tiempo para prepararlo todavía.
Sí, ¿no? Pero están allí disgustados.
Ah, porque quieren jugar el domingo por el campo, para que
llene. No, Barcelona-Valencia,
¿no?
Barcelona-Valencia.
Pues entonces no lo entiendo, le dan un día más para preparar el partido.
Pues están allí cabreados con eso en Valencia, sí. Muy cabreados, bueno. Pero vamos, que al Madrid le han dado la hora y en
Pero yo también te digo una cosa, a ver, no entiendo los cabreos de todo el mundo, pero hay un único equipo español disputando una competición europea. Me parece a mí que podrán también, digo yo, ¿no?, las autoridades futbolísticas beneficiar al único equipo español que sigue jugando una competición europea.
Sí, sí,
creo
sí,
yo.
El club no tuvo noticia hasta que se hizo público es el malestar del Valencia.
Ah, que querían que lo hubieran avisado antes.
Sí, porque no le comunicaron nada también.
No entiendo nada. Empieza ya a mandarme mensajes el querido Rafael Pineda y no entiendo nada. Pero bueno, eso es algo, claro, esto es algo de los horarios, de las ligas, de que si el Madrid juega se tiene que parar el mundo.
Pues,
la culpa de todo esto la tiene Escalera por incendiarme. Esto es algo que nos pilla muy de lejos y bueno, no sé si habrán cambiado algunos horarios de la siguiente jornada. Bueno, ¿el derbi lo han tocado?
El derbi no.
Claro, es que Escalera empieza a contarme una película del Valencia y no me aclara, claro, y digo, bueno, esa es la jornada del derbi. El derbi no lo han tocado, el derbi es el domingo a las 9 de la noche.
Eso es.
Pues eso es lo más interesante. Porque el Valencia sí le ocupa, Andrés Ocaña, al Betis directamente, le ocupa y le preocupa, como diría el clásico, porque mañana hay un partidazo en Mestalla con todo vendido, va a haber alrededor de 500 béticos en el que hay muchas cosas en juego, la clasificación europea, y hace un ratito nada, acaba de hablar Pellegrini, ¿qué ha dicho?
Bueno, pues yo después de la jornada de feria, te acordarás, Víctor, que hablé de que aunque el Betis rebaja el discurso, pero que había una honda preocupación en el Betis por no meterse en Europa. O sea, que el partido del Valencia era una final, que yo había tenido la oportunidad de hablar con varios de los dirigentes del Betis, que había honda preocupación por meterse en Europa. Después tuvimos la suerte de tener con nosotros al vicepresidente, a José Miguel López Catalán, y lo confirmó, que claro que afectaba la planificación, que si no se metía uno en Europa eran 20 millones de euros menos, que había un plan A, un plan B y un plan C, y que después es muy difícil engancharse, llegó a decir el vicepresidente del Betis. Pues bien, hoy, si te doy algún titular de Pellegrini, te podría decir, a ver, se va a creer la gente que estoy presionando, criticando al ingeniero, ¿no? Pero
no, por Dios.
Pellegrini viene a decir más que, hombre, que la clasificación europea, que claro que tienen la ambición y la ilusión, pero que eso de que sea una obligación, que igual es algo que ha venido por lo bien que lo han hecho los años anteriores, pero que hay ambición y ilusión, pero que como poniendo en, digamos, el parche en el que sea una obligación que el Betis se tenga que meter en Europa.
Yo creo que es para
así
quitarle
lo he
presión,
entendido
¿no?
yo, así lo he entendido yo. Ahora ustedes lo vais a escuchar y evidentemente ya me diréis, Andrés, creo que te has pasado, lo has interpretado mal. Yo creo que sigue poniendo tiritas el ingeniero Pellegrini. Más que quitar presión, creo que pone tiritas antes de la herida.
Yo no lo he escuchado, pero bueno, por lo que dice Andrés, no sé, quizás para quitarle un poco de presión al equipo, ¿no? De cara al partido de mañana, no sé, que puede ser, que quiero escucharlo.
Yo creo
después.
Que lo que hay que hacer es meterle presión al equipo. Yo creo que es la hora de que le digan a los jugadores del Betis, oye, que mañana... Mañana es que es lo que nos queda, es lo que nos queda. Y creo de verdad que viendo en el club cómo están haciendo números y encajes de bolillos y demás, ahora leo también hoy que igual que el Sevilla, el Betis quiere la cesión de Arda Güler del Real Madrid para el año que viene. Todos estos futbolistas, ¿se plantea alguien que algún futbolista de cierto nivel, de estos niveles, vaya a venir al Betis si el año que viene va a jugar de domingo en domingo? Es que no se me pasa ni por la cabeza, ¿no? O sea que a nivel de planificación creo que los jugadores deben ser conscientes de que tienen en sus manos finales, 7 finales total y absolutamente es lo que queda.
Si te parece, Andrés...
Sí, me gusta mucho una cosa del ingeniero.
Ah, por
que
decir,
a
no
todos
digo
los
que si
dicen
te parece,
la
lo
sexta
escuchamos.
Plaza, sí, la Real sí. Sociedad y demás, que sí. Le ha dicho, ¿qué es esta plaza? Nosotros lo que depende de nosotros. Es esta plaza, no quiere ni oír hablar el ingeniero Pellegrini.
¿Lo ha por descartado?
No lo ha descartado,
no,
pero ha dicho
partido
que,
a partido, ¿no?
Que vamos a ver que el Betis lejos, podrá, ¿no? No, que podrá ocuparse el Betis
sí.
De lo que tiene a mano, porque ahora mismo, si el Betis le gana al Valencia, la Real, tal, tal, lo que puede ser es séptimo. Es lo único que depende del Betis. Lo otro, pues, ya veremos cuándo pasen las 7 jornadas, pero me ha parecido muy bien que deshinche ahí un poco el globo Pellegrini. Igual que el otro no me ha gustado, esto sí me ha gustado.
Pero entonces es lo mismo, pero está diciendo cosas distintas de la misma cosa.
No. Es que el Betis depende de sí mismo para quedar séptimo. Pero para quedar sexto no depende de sí mismo.
Como
no
yo no
depende.
Me fío de Ocaña, Escalera, pues yo de Ocaña
hay que escucharlo.
No me fío lo más mínimo y todos los palos que recibe exactamente son merecidos. Yo voy a escuchar al ingeniero y ahora bien, después vamos a opinar. Por cierto, en el tema, una pregunta muy clásica, en el tema deportivo, ¿qué novedades hay? ¿Volverá a la titularidad Fekir, querido Andrés?
Por supuesto, tengo el 11
la semana después, por supuesto.
Ahora dice usted, por supuesto, que lleva
si
usted un mes
día,
con su
si
compañero
día,
y amigo don Florencio diciendo que tiene que salir del 11 inicial.
Qué casualidad, Miguelito, que te estaba esperando. Qué casualidad. Sí. Qué casualidad, Escalera. Qué casualidad, Víctor. Que, hombre, la mejor segunda parte, los mejores 45 minutos que ha hecho Fekir desde que volvió de la lesión fueron el otro día que le dio el banquillazo el entrenador. Y que no pilló al otro equipo, recién salió al terreno de juego. Y qué casualidad que gracias a ese banquillazo y cómo estaba el partido, qué casualidad puso a Isco y a Fekir, pero en el bloque de ataque. En el bloque de ataque, no lo que estaba haciendo el ingeniero Pellegrini, que era retrasar a Isco al doble pivote, lo quitaba de la zona de influencia, Fekir, que no le daban las piernas para más. Y qué casualidad que pedimos la suplencia de Fekir y después de esos 45 minutos salió Fekir, adelantó a Isco el ingeniero, hizo cosas el entrenador, que era lo que le pedíamos a algunos, entre ellos don Florencio Ordóñez, que es un auténtico adelantado en esto del fútbol, aunque no acierta nada, pero es adelantado.
Adelantado y en su casa,
vimos el mejor Fekir. Ahora no se puede tocar eso, Víctor.
Yo creo que
seguro.
El gran acierto es volver a juntar a Johnny Guido, ¿no? Yo creo que
claro,
es un gran acierto.
Claro, o sea, adelantar a Isco, ¿no? De nuevo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Que, claro, soltarlos que... arriba, pero por tener ese doble pivote, eso le da mucha seguridad.
O sea, que ya tenéis claro el equipo del Betis mañana.
Sí, yo tengo claro el equipo. No están Sócrates, Bellerín, ni Bartra, ni Mar Bartra. Y después yo tengo claro el equipo y también tengo claro que... También tengo claro, querido Víctor Fernández, que el entrenador no se va a reservar nada porque es que es una final y es un partido mucho más importante que el del domingo ante el Sevilla. Porque es que si este lo pierde, el del domingo ante el Sevilla, pues es que puede llegar hecho un trámite, casi.
Decía anteriormente que echábamos de menos ayer porque la feria se ha alargado demasiado porque no ha habido fútbol y ayer La Conference nos va a regalar un curioso enfrentamiento.
Uah, qué bonito.
Sí,
¿eh?
Sí. Mendilibar, Aston Villa, Olympiacos.
Sí, señor.
Aston Villa, Olympiacos. Así que los dos pasaron en la tanda de penaltis. Los dos pasaron en la tanda de penaltis. Mendilibar, por cierto, es un vídeo muy curioso porque no miró ningún penalti. Estaba todo el equipo abrazado y Mendilibar vuelto a la partida de espaldas. No quiso mirar.
Sí, sí, sí.
Y cuando pasan es cuando un compañero suyo lo coge y lo levanta a Mendilibar. O sea que Mendilibar no vio ningún penalti. Es singular, una persona singular. Aquí ganó la Europa League y ojo que ya está en las semifinales de la Conference League. Y por su parte, el Aston Villa pues se puso 2-0 perdiendo, estaba eliminado. En el 86 empata la eliminatoria. Marca el gol, prórroga, no hay goles. Y en los penaltis, pues, el Dibu Martínez es el protagonista y pasa a la siguiente ronda de Aston Villa.
Oye, esta historia de las cartulinas, el Dibu, que los penaltis no vale, eso me lo tiene que explicar, a ver si Fali Pineda nos lo explica. Pues vio dos cartulinas.
Es capaz de hacer una doble, se hace Fali con eso.
Exactamente, unas cartulinas.
Y una cartulina amarilla primero por perder tiempo el Dibu en el partido. Sí. Y bueno, después se encaró con la grada, bueno, que hizo...
Pero en los penaltis le sacó otra amarilla y no lo expulsaron. Que para ser el reglamento, que yo lo desconocía, ¿eh? El reglamento hace referencia a algo de eso. A ver si
a lo mejor cuenta como acumulativa, pero no para echarte o algo de esto, ¿no?
Exactamente.
Me lo estoy inventando, digo, por lógica.
Sí, no, es que ha llamado, yo no lo vi, yo no lo vi, pero ha llamado la atención y he leído algo de
eso. Otra cosa, yo en torno a esto, Víctor, perdona y te dejo moverte el guión, pero soy anti-conference, quiero decir, yo creo que vender una clasificación para conference no se puede vender igual que para una Europa League, evidentemente una Champions, imagínate, pero que no se puede vender igual.
Ya te tengo la respuesta, Víctor.
Que hablamos del tercer campeonato continental y que evidentemente es un premio menor, pero sí que es verdad que tengo que claudicar aquí. Ayer cuando tuve las eliminatorias, cuando tuve que ahora la semifinal es un Aston Villa Olympiacos, pues si tú después haces una buena conference y tienes a la gente al final ilusionada al máximo, Víctor. Lo tengo que reconocer, aunque igual digo que el premio es menor, pero que todo suma y que al final meterte...
Lo que no suma es no jugar. Lo que no suma es no jugar, ¿no?
Para empezar,
tengo que claudicar.
Claro, para empezar me decía ayer alguien muy fuerte en el Sevilla, ya lo vamos con lo que ocurrió ayer,
que estoy expectante.
El momento en el que atraviesa el club y estas eliminatorias, ¿no? Vemos al super equipo de Emery y Monchi en la conference, habla de lo difícil y lo complicado que es y el hecho histórico que ha conseguido el Sevilla ganando tantos títulos del Europa League, ¿no? O sea, es algo que no se va a volver a repetir en la historia, ¿no? O sea, es una cosa asombrosa. Habla de la dificultad, ¿no? En estos momentos en los que el Sevilla se encuentra, de la dificultad que tiene. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, Andrés. Pues claro que hay nivel en la Champions. Fíjense los partidos que hemos visto esta semana. Después está la Europa League, que el Sevilla nos ha demostrado que jugando una buena Europa League se puede poner boca abajo un club y una ciudad. Es evidente, ¿no? Y después la UEFA, que hace cosas malas pero otras cosas buenas, pues ha inventado esto de la conference, que es para ir cogiendo a los cuatro rezagados que hay, pues los coge y los tiene entretenidos, una competición que hay que ir a buscarla. Por el Olympiacos y el Aston Villa no tienen otra cosa que hacer en la liga, que por eso nosotros...
Y después pues te puede dar un título, te puede dar otra clasificación europea y te puede dar la alegría de competir.
Por eso éramos muy críticos con lo del Sevilla, ya lo hemos analizado mil veces, ¿no? Y el petardazo de este año, pero cómo se tomó el Betis la conference, ¿no? Cómo tiró el Betis, es que el Betis, ¿por qué tiró de esa forma la conferencia?
¿Tú te imaginas el Betis jugar tirando una tanda de penalti ayer contra el Aston Villa, por ejemplo? Pues imagínate, ¿no? Lo que hubiera sido,
hombre,
¿no?
Que digo yo que equipos con presupuestos de 180, 200 millones de euros, con aficiones de 40, 50 mil aficionados, con todo el año, y venga el Sevilla, y venga el Betis, y venga el Sevilla, no pueden estar el jueves de feria en la feria. O sea, es que eso es es insostenible.
Por cierto,
o sea, es insostenible.
Sí, dos cosas, Víctor. Primero, aclarar el tema del Dibu Martínez, que por la regla número 10 de la International Board, que dice lo siguiente, no fue expulsado. Las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penalti. Así que acertó el árbitro, por eso no fue expulsado.
Ah, pero pues sí lo puede echar de la tanda de penalti.
Sí, sí, si le echa dos amarillas a la tanda, sí, 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 por supuesto.
Sí, pero hombre, por ejemplo,
claro, si le pega un cabezazo o no en la tanda de penalti, lo tiene que echar, claro.
Pero yo reconozco que yo esa norma... Pues,
yo tampoco, Víctor.
Yo no la conocía. Es decir, nosotros estamos... Ocaña está haciendo un partido del Betis y al portero
rival
le enseña la amarilla y empieza la voz. Hay que expulsarlo, hay que expulsarlo.
El Dibu tiene que ser como para ponerlo de portero en la caseta del distrito.
Y otra cosa. Y otra cosa, voy a decir los semifinalistas de la Europa League y de la Conference League, que suenan bien. Europa League, hay un Marsella-Atalanta y un Roma-Bayern Leverkusen. Y en la Conference League, el Aston Villa-Olympiacos, que ya hemos dicho, y Fiorentina-Brujas.
O sea, está bonito.
Sí, sí. Hombre, que a la Conference
fútbol,
League...
competiciones, claro, fútbol, competir, no irse a la feria.
Que
claro,
a la Conference League, Víctor y Andrés, claro, empiezan equipos de Andorra, ¿no? Y de Luxemburgo y de equipos. Pero que suelen llegar arriba equipos de ligas importantes, ¿eh?
Es que la UEFA para eso, lo repito, tiene cosas malas y cosas buenas. ¿Por qué? Pues porque sabe que a esa Conference al final pues van a quedar... los 3, 4, 5 equipos que normalmente están en Europa League, que han quedado rezagados, y en vez de estar en su casa dándose paseo, pues están peleando como hizo Mourinho, ¿no? Con la Roma, peleando por conseguir la Conference y teniendo esto un poquito activado, ¿no? No en el modo absolutamente de parálisis en el que nos hemos encontrado esta semana. Bueno, ahora vamos a escuchar a Pellegrini, pero ayer le vi con una chaqueta y una corbata, y también al querido José Manuel Oliva. ¿No se perdieron ustedes la recepción que ofreció el Sevilla Fútbol Club a la prensa? Sí, sí, sí. Ayer,
hombre, por supuesto, si hay invitación hay que ir Dios manda, que por cierto fui como fue usted, con una chaqueta y una corbata.
Sí, él va todo. Lleva yendo 4 días a la feria ya.
Claro. No, yo voy a trabajar solo.
Sí. Tengo detalles.
Yo voy a trabajar solo.
Que por cierto también, el primero que se fue de allí fui yo.
Sí, pues usted fue a los toros.
Hombre, claro, por supuesto.
Pero volvió después, que también tengo detalles.
Fue a los toros. Bueno, de aquello de ese... Son, digamos, encuentros, ¿no? Que el otro día ocurrió con el Betis. Son encuentros que después de una temporada y de roces, bueno, pues se aclaran algunas cosas. Creo que está bien, ¿no? Creo que la prensa y los que mandan en el club está bien que de vez en cuando tengan estos encuentros para aclarar, discutir algunas cuestiones. Y de ahí, ¿verdad, Escalera? Se sacan conclusiones interesantes. Algunas quedan, lógicamente, en el famoso... off the record, ¿no? Pero quedan otras conclusiones interesantes.
¿Y hubo material?
Que vamos a hablar. ¿Cómo? Perdona, Clara.
¿Que hubo material? ¿Hubo material interesante de ayer?
Conclusiones.
Siempre se pueden sacar cosas.
El director deportivo, estaba el presidente, estaba don José Castro también. En fin, creo que uno puede sacar ciertas conclusiones de la charla sin desvelar, lógicamente, algunos off the record. No vamos a desvelar, por ejemplo, el día de ayer lo voy a titular yo La tarde del teléfono de Gila.
¿Cómo?
La tarde del teléfono de Gila.
¿Qué hay? ¿Un teléfono por ahí echando humo o qué?
La tarde del teléfono de Gila. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Gila cogía el teléfono y llamaba?
Y llamaba.
Y no le echaban ni cuenta.
Y no había nadie al otro lado, la mitad de la mesa.
Exactamente.
Claro.
Pues la tarde del teléfono de Gila se llama...
Puedo titular
el día de ayer, la reunión el día de ayer. Algún día os contaré
ya estoy intrigado,
cuál es el
ya
teléfono
no
y cuál es la llamada
eso,
cuál es la llamada de Gila. Que por supuesto ha tenido repercusión cero, evidentemente. Pero bueno, eso algún día hablaremos. Después, si os parece, le damos una vueltecita a esas conclusiones.
Pero me hablarás de Quique Flores, me hablarás de Ramos, de varias cosas, ¿no?
Imagínate, ¿no?
De Víctor Horta, ¿no? Que estaría allí, ¿no?
Imagínate, ¿no? Imagínate de todo lo que se está moviendo en el Sevilla. Imagínate de la situación, del análisis de la realidad, del director deportivo. En fin, creo que hay conclusiones interesantes de la cita ayer con la prensa, lógicamente manteniendo siempre algunas cuestiones off the record, porque si no faltaremos un poco al respeto y al talante de la reunión. En un segundito, querido Rafa Carrillo de Albornoz, escuchamos a Pellegrini esas declaraciones tan interesantes que nos anuncia Andrés Ocaña.
Gabri Motor Selet, nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Sabores del Almacenito cumple su 10º aniversario. Venga Sabores del Almacenito, más de 3.000 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Sí, sí, créetelo. Querido Rafael Carrillo Albornoz, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor Select. Encuéntralo con más de 30 años de experiencia en gabrimotor.net. En los tres accesos a Sanlúcar La Mayor también los encuentras. Bueno, querido Andrés Ocaña, vamos a escuchar a Pellegrini, ¿no? En la previa
sí,
de un partido
sí.
Realmente interesante, con todo vendido mañana en Mestalla, con un Valencia que olía a ruina y que se ha venido arriba y que está con esa posibilidad de tocar territorio europeo y, bueno, y el Betis también jugándose un montón de cosas, ¿no?
Sí, bueno, también te tengo que decir, que no lo he dicho en titulares, que ha vuelto a decir Pellegrini que no hay debate sobre su continuidad. La verdad es que llevamos hablando de esto ya prácticamente 4 semanas. El Betis ya lo ha dejado claro, el entrenador también. Y
conveniente,
y bueno, que bien, se ha convertido ya en algo que se pregunta por preguntar. Te quiero, no lo critico, pero que el entrenador ya ha dejado muy claro que no hay debate, que para él nunca había debate, que él no lo ha tenido y que tampoco le ha llegado por parte del club. Así que
de todas formas, Andrés,
este tema, si
sí,
te parece.
Sí, bueno, de todas formas, cierro la puerta, pero la dejo... La dejo con un palito puesta ahí para que no se cierre del todo porque...
¿Siempre?
Claro, ¿por qué? Pero, y además esto lo uno con el Sevilla. Porque muchas veces creo que nos adelantamos en los debates. Bueno, vamos a esperar a ver cómo termina esto, ¿no?
A ver si se mete en Europa, si no se mete en Europa.
Vamos a ver, si ahora Pellegrini se pone a ganar, le mete 8 al Sevilla, se mete el sexto.
Claro.
Bueno, pues no es que siga, es que sacan el bajo palio. Ahora, claro, pierde con el Sevilla, pierde esto, pierde todo y queda el decimocuarto, pues dirá, bueno, usted, esto se acaba un... Claro, y con el Sevilla igual, ¿no? Vamos a ver el entrenador, Quique Sánchez Flores. Bueno, vamos a esperar a ver cómo termina
Sevilla. Sí ha pasado una cosa muy importante, es que desde el club han cerrado filas en torno al entrenador cuando se ha abierto el debate, desde hace semanas, y que han hecho declaraciones muy, muy claras al respecto y que parece de Pellegrini también, pero evidentemente el fútbol, como tú dices, Víctor, son única y exclusivamente resultados, ¿no? Y este debate, claro, pues quedará totalmente cerrado como está ahora o se volverá a abrir, claro, si es un batacazo lo que hace el Betis aquí a final de temporada. Estoy contigo. Claro, pero vamos con Europa, ¿no? Lo que os
adelante,
comentaba de... A ver, os pongo el sonido de Pellegrini sobre las cuentas para Europa. Y ustedes me decís después si entrar en Europa es una ambición, una ilusión o una obligación para el Betis. Adelante, Carrillo.
Bueno, las cuentas mías son, primero, una gran alegría que a través de todos estos años ya sea como una, prácticamente una obligación, lo que antes, como dije, era solamente una ilusión. Eso lo ha demostrado el equipo en el campo. Ahora estamos unos puntos más bajos de las temporadas anteriores y mientras menos puntos tenga uno, además ya dije, hay dos equipos que están muy arriba, se puede complicar más la clasificación, pero lo vamos a intentar, como digo, de partido tras partido y ojalá mañana podamos sumar 3 puntos más para llegar a la recta final con posibilidades importantes de poder lograr.
Ojo, otra vez, Rafa, por favor, los 10 primeros segundos. Otra vez. Dale.
Bueno, las cuentas mías son, primero, una gran alegría que a través de todos estos años ya sea como una, prácticamente una obligación, lo que antes, como dije, era solamente una ilusión. Ese equipo, eso lo ha demostrado el equipo en el campo.
Perfecto. Ahora, después de escuchar esto, pues dice el entrenador que, bueno, que está muy bien, que ahora es prácticamente como una obligación entrar en Europa, lo que antes era solo una ilusión y que se lo han ganado ellos a lo largo de los años.
Pero perdone, señor Andrés Ocaña, creo que lo ha abordado.
Eso es ambición para mí.
¿Perdón, Escalera?
Que eso es ambición para mí, vamos, lo que ha dicho.
No, vamos a ver, no ambición, es que creo que es la realidad. Es que no sé si está usted, señor Ocaña, todavía
entonces,
bajo.
Para el Betis una obligación meterse en Europa.
No,
Víctor,
vamos a ver.
O prácticamente una obligación.
No, es que lo ha dicho muy claro Pellegrini. Hemos convertido en una obligación, pero lo ha dicho con buen talante.
En prácticamente como una obligación.
Sí, hemos convertido en una obligación. Completa. Sí, lo que antes era una ilusión, es que es verdad. Es que la realidad de la historia del Betis no está directamente relacionada con
sí,
Europa.
Sí, eso está muy bien si después no meterte en fracaso.
No, es que no puede ser.
Ahora, si después no meterte es que hay equipo que tiene más presupuesto.
Lo ha dicho muy claro Pellegrini. Es que, vamos a ver, aquí lo que no se puede encontrar.
Yo sé
es
por
película.
Dónde voy, ¿eh?
No, vamos a ver. Es que Pellegrini ha dicho, claro, que muchas veces aquí ya quiere que la gente, el Betis, que no llega a cuartos de Europa, quiere que gane el título. Mire, usted tendrá que ir paso a paso, ¿no?
No. Pero en un equipo que lleva, vamos, para el Betis, yo creo que no sería un paso atrás, sería dinamitar el proyecto. Si no te metes en Europa, otro año más, ¿no?
Sí, pero
es que el año, esta temporada empezó diciéndome Rodri en una entrevista que por qué no se iban a meter en Champions, que tienen un equipazo. Sí,
no, vamos a ver.
Rodri, ¿eh? No lo dije yo, ¿eh?
Claro,
Rodri.
Claro, no. Y
a
mucha
ver,
corriente.
A ver,
y mucha
yo quiero
corriente,
decir que,
claro,
que
claro,
esto, sí. Y el club también ha vendido la ilusión de la Champions, sí, y Pellegrini, sí, que su ilusión era llegar en Champions.
En Champions, es verdad,
eso no lo ha dicho Andrés Ocaña, ¿eh?
Ahí sí. Es que son dos cosas distintas. Una es levantar unas expectativas a las que no se ha llegado y las expectativas las vendió el mismo club y el propio Pellegrini, que no hacía gestos raros con el rostro cuando se le hablaba de la Champions. No. Pero bueno, esto se le ha caído y viene a decir, creo yo entender, que esto no puede ser un fracaso. ¿Por qué?
No,
pues porque...
Mira. Cada vez que...
porque la historia del Betis no está directamente relacionada con Europa.
Pero
y es verdad que el Betis
que
está convirtiendo...
Cada vez que a Pellegrini se le pregunta por este año y lo que supondría no meterte o meterte, él siempre tira de años anteriores. Es lo que yo te quiero decir. Y yo creo que en lo que decía Escalera de descargar depresión, de tal.
No.
Yo creo que es el momento de sentir el peso de una piedra gigante de 190 toneladas encima de la responsabilidad del escudo.
Sí, pero eso lo tiene que hacer el club, no lo tiene que hacer el entrenador. Es decir, el club tendrá que, en la autocrítica del club, tendrá que decir, bueno, el proyecto, las planificaciones, hemos dado un paso adelante. Es verdad, llevan parte de razón porque han convertido en una obligación algo que hace muy poquito tiempo era una ilusión, porque es así. O sea, es que cuando hablamos los equipos sevillanos en Europa, no, los equipos sevillanos en Europa no. Fundamentalmente el Sevilla en Europa, el Betis iba a Europa.
No ha pasado de octavo, claro.
Muy de vez en cuando, ¿no? Es el club el que tiene que dar un golpe en la mesa y asumir que no meterse en Europa es un fracaso, cosa que el club no quiere hacerlo de momento. No quiere hacerlo.
Bueno, el otro día, ya te digo, las declaraciones del otro día a mí me gustaron, de Catalán.
La de López Catalán, mucho mejor.
Me gustaron diciendo mucho que mejor. Mira lo más que le ha pasado
más contundente
a otros equipos
que el
como el Valencia, que se han caído de Europa y lo que les cuesta reengancharse.
Más contundente que Don Ángel.
Claro. Sí.
Y más ambicioso, sí. Por lo menos en el mensaje. No digo que sea más ambicioso, que después tergiversa. No, yo no digo que sea más ambicioso. Digo que en esa respuesta estuvo más contundente el señor López Catalán, que quizá eso es a lo que tú te refieres, ¿no, Andrés? Que el club
totalmente
tiene que apretar un poco, ¿no?
Pero bueno, que meterse en Europa para mí es una obligación. No prácticamente como una obligación, sino una obligación. Yo quitaría todos los adverbios. A partir de ahí, pues un Manuel Pellegrini que sigue hablando, lo escuchamos, sobre esa ambición, ¿no? Y pelear hasta el último momento por meterse en competición continental.
Es nuestra ambición, por supuesto, una ambición que hemos desarrollado desde el primer año que llegamos aquí, que a lo mejor nadie esperaba que llegáramos a Europa ese año, y lo hemos logrado durante 3 años seguidos. La intención, ¿cierto?, de buscarlo y de conseguirlo es exactamente la misma, se mantiene intacta, así que ojalá lo logremos este año, en la medida que se van perdiendo puntos. Ya han aparecido quizás equipos muy arriba, como el Atlético Bilbao, Girona, en relación a temporadas anteriores. Se va poniendo más difícil, pero nosotros, mientras haya una posibilidad matemática, no tenga ninguna duda que este grupo va a pelear por conseguirlo.
Bueno, una respuesta tópica y típica, ¿no? Mientras haya posibilidades matemáticas, la ambición que tenemos, los años que lo hemos hecho y el mérito que ha tenido, y evidentemente pues un entrenador hablando de que el equipo va a luchar hasta el final. Lo engancho con el sonido sobre el partido de Valencia, como le gusta decir a Pellegrini, un partido de 6 puntos en vez de 3, y ojo, un Pellegrini que esto sí me gusta a mí, Escalera y Víctor, realista. Le preguntaban también por la Real Sociedad, ¿se puede coger al sexto? Pellegrini ni mira de lejos al equipo de Imanol.
Bueno, el equipo está bien, son partidos que yo lo califico de 6 puntos, porque nos ganamos, el que gana 3 y el otro no suma, porque uno puede ganar y el otro también sumar y el partido, la diferencia queda exactamente igual. Es un rival complicado que está pasando un buen momento, pero que vamos a ir desde el primer minuto con la confianza de poder sacar los 3 puntos. El equipo lo veo mentalizado y preparado como para intentarlo. No, yo creo que nosotros tenemos que pensar en los objetivos que dependamos única y exclusivamente de nosotros. Hoy día, ganando Valencia, quedamos en el séptimo puesto con ustedes y ya veremos hasta final de temporada cuáles son los equipos que estamos todos involucrados, que además no es solamente Valencia, nosotros y la Real Sociedad, también vienen de atrás Villarreal, viene Osasuna, equipos que también vienen con bastante cantidad de Las Palmas, con bastante cantidad de puntos y quedan todavía 21 puntos por jugarse, así que son puntos importantes, pero no sacamos nada si ganamos este partido y no ganamos el siguiente.
Bueno, pues ahí está Manuel Pellegrini, que creo que ha tenido un discurso bastante lógico. A mí me gusta mucho lo de la sexta plaza, la verdad. Yo creo que esos son premios que tienes que encontrar por el camino, pero que es que el Betis, no quiero decir una barbaridad, Víctor y Escalera, pero
no
es que
diga,
el Betis
no
si pierde en Valencia, yo creo que casi dice adiós a la temporada, ¿eh?
Yo
es
solo
que con enfrentamiento, con un derbi,
no
con otro enfrentamiento,
nada, ¿eh?
Con la Real. Yo no descarto nada, pero futbolísticamente me pongo a pensar. 4-2 partidos del Valencia, con el derbi, con otro partido con la Real. Claro que puede pasar de todo.
Es muy complicado, claro, pero
aquí de un día para otro, que 7 puntos son mucho, ahora 5 puntos son poco. La Real viene de empatar en casa ante la Almería. Esto es muy largo y yo creo que el Betis ha pasado ya la peor racha, que son 4 derrotas seguidas, y ahora cogió confianza con esa victoria ante el Celta, y yo es que no lo descarto, ni mucho menos descarto. Por supuesto, primero tiene que dar caza al Valencia, pero yo la Real no la veo con esa fortaleza para aguantar ahí con mucha superioridad por ese sexto puesto, ¿eh? la verdad.
Por eso decía antes, Andrés, que vamos a ver, ¿no?, cómo se remata la temporada, ¿no? Vamos a ver. Desde luego, el partido de mañana es tremendamente interesante y el Betis en esa lucha, de momento, por la Conference, es un partido de nivel, es un partido trascendente. Claro que el resultado final va a depender mucho, el resultado final de la Liga va a depender mucho de lo que pueda ocurrir mañana, ¿no?
Mira, vamos a terminar, Víctor, que sé que tenéis muchas cosas que contar con el tema del 11, ¿no? Cómo va a jugar Pellegrini.
Hay lista de convocados, ¿no, Andrés?
Sí, hay lista de convocados, hay solo dos cambios, no entra Sócrates y Bellerín, han entrado Fran Vieites, un tercer portero, y ha entrado Nobel Mendy, el chaval de la cantera, y después el resto disponibles todos, ¿no? Menos Sócrates, Bellerín y Marc Bartra, que evidentemente, como te decía, no estaban para el partido. ¿Van a jugar Isco y Fekir? Por supuesto. ¿Dónde van a jugar? Pues van a jugar arriba, donde tienen que jugar Isco y Fekir. No cambiar todo el equipo para que Fekir pueda jugar a gusto en la media punta. No, error clamoroso del entrenador, vale, que el otro día dejó a Fekir en el banquillo y que en la segunda parte supo solucionarlo poniendo a los dos jugadores arriba, no como un falso 9 y demás Fekir, no, otro error, sino con un jugador partiendo de banda y otro jugador en medio y alternando posiciones. Pellegrini lo va a volver a hacer. ¿Y a costa de quién? De Ayoce, al que le da este palito que vais a escuchar a continuación.
Bueno, como usted dice, para mí los rendimientos individuales son fundamentales cuando un equipo quiere tener resultados, pero rendimientos individuales que tienen que entrar también dentro de un funcionamiento colectivo, o sea, las dos cosas. Así que son jugadores que ya sabemos la capacidad que tienen, la calidad que tienen, por distintos motivos se han juntado quizás menos lo que nos hubiera gustado por lesiones de ambos, así que ya veremos mañana cuál es la mejor manera de juntarlo dentro del campo. Yo creo que igual que jugadores que tienen un tiempo importante lesionado, le ha costado recuperar su mejor forma, pero en este momento físicamente no tiene problemas, todos sabemos que él puede dar más de lo que está dando y también lo tiene que hacer con minutos, así que ya veremos también, tanto con él como con otros jugadores, cuál es la mejor alternativa.
Estos últimos de Ayoce, pues se habla, Ayoce juega tocado, tal y cual, no, dice no, hay jugadores que cuesta recuperarse, pero él ya está bien y todos sabemos que tiene que dar más. Y mañana, seguro, Víctor, Escalera es el damnificado en la parte de arriba del ataque, donde yo creo que va a jugar Bacambú también como delantero centro en Valencia. Y si quieres te damos un 11, ¿no?
Un once.
Donde tengo dudas en los laterales nada más, ¿eh? No está Bellerín. Para mí se merece jugar a Aitor Ruibal. Y tengo la duda.
¿Y Zabaleta no le das ninguna opción?
Pero en la izquierda a lo mejor, ¿no?
Bueno, no sé.
No sé.
Yo creo que ese futbolista competitivo, que es el corte de Zabaleta, es que siempre lo pondría en mi equipo, la verdad.
Sí, sí. Sí, puede ser. El otro día acabó tocado Miranda, aunque ha entrado bien en la lista de convocados, ha entrenado. Pero bueno, mi once, Ruiz Silva en portería. Con Aitor Ruibal banda derecha, Miranda en la izquierda. Chadi Riad y Germán Pecela en el doble pivote. Y después aquí es que no tengo duda. Johnny Cardoso, Guido Rodríguez, Fornals, Isco, Fekir y Bacambú. A ver si no me equivoco mucho. Con la duda lo reconozco en los laterales, que creo que van a ser Aitor y Miranda.
Pues muy bien. Creo que le hemos dado un repasito de Valencia. ¿Hay alguna baja interesante? No sé si ha habido lista de convocados.
Gallá era baja y Yarenchú, pero no sé si hay algo de última hora. Por ahí.
Pues de aquí a las 2 de la tarde estaremos pendientes, pero parece que Gallá es la baja más importante en el Valencia. ¿Te queda algo, querido Andrés Ocaña?
No me queda nada, sino que mañana la gente que se despida de la feria. Pero como muchas veces se ha hecho en la feria, con un pinganillo puesto en la oreja, escuchando Copa de Sevilla, le dicen al de la caseta que lo pongo a todo voz y que el grupo empieza a cantar a partir de las 8:30, 9, porque mañana es una final. Pero lo que tiene el Betis la vamos a contar como tal.
Lo de muchas veces lo dice porque lo has hecho tú, ¿no?
Hombre, muchísimo. Sí. Yo he retransmitido partidos hasta desde la feria, fíjate lo que te digo.
Pues ahora vamos a ir con esto. Dale, Carrillo.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, lejos.
Ahora vamos en un segundo con lo que yo he titulado El teléfono de Gila.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Este lunes, tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
A las 8:30, desde Ramón Sánchez Pizjuán, con la narración de Isaac Escalera.
Y remata Sergio Ramos.
Sevilla, Mallorca.
Con el patrocinio de Ferretería El Bombín, Grupo Abrefácil, Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Garden and Restaurant, Gesol Autoconsumo Solar, Autoclima Sport, Pipas Sevillanas y Clínica Cube.
Vive la emoción del partido con los números uno del deporte sevillano,
dirigidos por Rafael Almansa.
Tres puntos y para adelante.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Bueno, nos metemos de lleno en la previa del Sevilla, alguna novedad deportiva pendiente de Acuña, que parece que va a llegar, ¿no? Al partido, sí, del próximo lunes, queda mucho.
Parece que va a llegar, pero claro,
todo el fin de semana. Parece que
Acuña quedan dos entrenamientos todavía, ¿visto?
Sí, quedan dos entrenamientos. Y a ver cómo reconstruye la parte de atrás. No está Quique Sala. Si va a poner a Acuña de tercer central, el apóstol Enrique, o puede apostar por otro central, ¿no? Otro de los centrales que tiene.
Sí, sí. Habrá que esperar, pero ya seguro que no va a cambiar mucho de lo que le está saliendo bien. Ese sistema con los futbolistas que tenga disponibles y que vienen funcionando, que él cree que vienen funcionando, pues los va a dejar, ¿no? Los va a dejar.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¡Que si pueden parar la guerra un momento!
Bueno, el teléfono de Gila. ¿Tú no te acuerdas de Gila? ¿Pero Caña?
Que si me acuerdo de Gila, era uno de mis humoristas favoritos de toda la vida, ¿no?
Te contaré, ya les contaré.
Pero es que no entiendo a qué viene esto.
No, porque no entiendo. Hay el teléfono de Gila y hay alguno que le gusta mucho el telefonito. Le gusta muchísimo el telefonito, llama a la guerra directamente, ¿no? Llama, esto es la guerra, ¿no? A ver si puede parar los cañones de la guerra, ¿no? El teléfono de Gila, ya les contaré algún día de qué va esta historia. Ay, con las canas que uno tiene ya. Ay. Reacciones, conclusiones desde una feria de abril. Querido Isaac Escalera, desde un encuentro del periodismo con los máximos dirigentes del Sevilla, conclusión número una que yo saco. No sé si estarás de acuerdo conmigo,
a ver,
Escalera. La conclusión número uno es que a mí me da la sensación de que en el club no están viendo la realidad tal como es. Es la sensación que a mí me da. Creo que el club está enrocado en la defensa del director deportivo, que me parece bien, que me parece muy bien. Creo que el club está ajeno al disparate que ha sido esta temporada. La han convertido en lo que yo he calificado también como la temporada de cascarón de huevo. Porque aquí nada más que se habla de mantener la categoría, pero el proyecto del año que viene estará muy bien. Y ojalá sea fantástico y lleve a la gloria al Sevilla, pero habrá que analizar el de esta temporada. Y el de esta temporada ha sido un horror. Ha sido un horror. Y a mí me da la sensación, cuando uno se muestra crítico, porque se tiene que mostrar crítico, que por cierto, esta es otra, cuidado con bajar la crítica, El club está bajando la crítica. Y la exigencia. El aficionado está bajando la crítica y la exigencia. Pero es que el periodismo, y yo me pongo el primero en la fila, está bajando la crítica y la exigencia. Porque algunos se enfadan y dicen, bueno, Víctor, ¿qué estás apretando? ¿Que nosotros estamos apretando? Pregúntenle a José María del Nido Benavente. Pregúntenle otros momentos de la historia del Sevilla levantando títulos. Eso sí que era apretar. ¿Apretar con la temporada? Bueno, estamos siendo creo que todo el mundo, la afición y la prensa, hermanito de Santa Teresa de Jesús, con respecto a otros momentos de la crítica. Yo no sé si estáis de acuerdo.
Yo creo
conmigo.
Que hay tanto cansancio y hastío ya que es que la gente y en general todo el mundo.
A mí me da igual si es cansancio o hastío, si es feria de abril o no es feria de abril. Yo lo que digo es que el nivel de la crítica y la exigencia posiblemente sea consecuencia del miedo, de que la gente se le ha metido el miedo en el cuerpo y dice, uff, salva. Pero que se ha bajado el nivel de la crítica y el nivel de la crítica periodística. Pero bueno, eso es una cosa, y yo me pongo al frente, ¿eh? Pero eso es una cosa y hay que ser autocríticos también con nosotros. O sea, que digan que nosotros estamos siendo críticos con este Sevilla. Hombre, por Dios. Yo no sé, Andrés, ¿qué lectura tienes tú desde fuera?
Yo entiendo varias cosas. Una de ellas es que el Sevilla es campeón ahora mismo de la Europa League, ¿no? Y que evidentemente toda la crítica que se hace tiene que llevar siempre la postilla de que el Sevilla ahora mismo ostenta el título de la Europa League. Y que una crítica con un título, pues evidentemente es una crítica...
Eso el año pasado, ¿eh?
Con una matización, sí. Claro, pero lo que sí entiendo, que aunque el aficionado pueda tener eso en mente, que levantó el último título el año pasado, el periodismo pueda tener ese matiz, que el club debería estar temblando, mirando y dándole un vuelco a esto, porque estamos asistiendo al primer año del Sevilla sin el sostén de Monchi. Y se ha dinamitado todo en 4 meses. En 4 meses se ha tirado toda la basura hasta el punto de 3 entrenadores que han tenido que pasar, de jugadores que se han ido a mitad de año, una revolución de 14 jugadores, y después de que hasta hace 2 días estábamos hablando del descenso de categoría, Víctor, Isaac. O sea, que sí, que la crítica lleva siempre la postilla de la Europa League, pero que el primer año sin Monchi ha sido... una debacle total, sí, y absoluta debacle. En el Sevilla.
Yo voy a lo que ha dicho Víctor al principio, ¿no? Pues que el Sevilla no sepa atajar el problema o cuál puede ser el problema por el que la ha llevado a esta situación. Y es que lo tiene que hacer, porque si la próxima temporada se vuelve a planificar y se vuelve a caer en el error de no tener seguro, no tener confianza o hacer lo mismo, prácticamente lo mismo que estos años anteriores, pues, señores, los milagros no existen. Volverá a pasar lo mismo.
Claro, pero sí. Eso no... Vamos, claro, es que muchos se sorprenden. Mirce, es que realmente... Ojo, que esto es una opinión, por ejemplo, que compartimos Escalera y yo. A lo mejor estamos equivocados y el año que viene lo bordan. Pues, mirce, si lo bordan, para mí será magnífico porque tendremos más trabajo. Será extraordinario. Pero si no, no se trata de rebajar la crítica o subir el listón de la crítica. Se baja de que yo creo que con esta planificación y con este estilo de planificación que quieren llevar a cabo, creo que el equipo se va al hoyo. Creo que el equipo se va al hoyo. Es decir, con un entrenador que no terminan, y ahora hablamos del entrenador, ¿no?
Club le da un giro en el banquillo o esto es lo mismo.
El entrenador que yo no descarto todavía que el apóstol Enrique pueda seguir, porque como he dicho antes con Pellegrini, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar cómo termina la temporada. Si le da a Quique Sánchez Flores por empezar a ganar partido, a ganar el derbi y a quedar el décimo, pues mire usted, pues la sensación, esa, contra estas sensaciones no se puede luchar. Ahora, si se le cae el equipo, es que creo que queda mucho.
Queda
pero liga. Pero ese perfil de entrenador que se escucha, ¿no? En las partes de atrás de las casetas, ¿no? De ese entrenador tipo Xavi Alonso antes de irse a Alemania, ¿no? Entrenador joven, 40 y tantos años, con un perfil de hambre, ¿no? Con un perfil, creo que sabemos el perfil que estamos buscando, ¿no? O que está buscando el Sevilla, ¿no? Mejor dicho, ¿no? El Raúl, que estamos buscando, no, yo no estoy buscando nada. El perfil que intento dibujar, ¿no? Ese perfil que es Raúl, ¿no? Ese Xavi Alonso. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso y darle al equipo 4, 5, 6 jugadores del central de la selección de Islandia sub-21. Cuidado con eso. Pero ojo, que lo mismo lo bordan. Pues si lo bordan, adelante y enhorabuena. Pero simplemente yo expreso mi opinión y que creo que la temporada de este año, que vale, no cascarón de huevo, la de este año vale, debe servirle para tener a los dirigentes las orejas tiesas y decir, cuidadito, cuidadito con jugar con fuego y con experimento, que el invento se puede ir y se puede descalabrar. Pero que esa es mi opinión, que a lo mejor estoy confundido, pero es la opinión que yo tengo al analizar un poco la realidad que veo en el Sevilla.
Este Sevilla no puede tener más probaturas, ¿no? Las probaturas, que no quiere decir que sean malas o buenas, al fin y al cabo son probaturas y el Sevilla necesita ir a la seguridad. En el
sí,
fútbol...
pero eso lleva trampa. Entonces, ¿Jagoba para ti sería una probatura, Escalera?
Para mí sí.
¿Y quién no sería?
Pues que eso lo tiene que decidir el club.
No, decir, ya lo sé.
Pero no, pero
decir,
es que es todo, ¿no? Es que no solo el
club. Yo digo Andrés y Víctor.
No, yo no digo lo tengas que decir tú. Hablo de perfiles. Claro que tú no tienes.
No, pero es que no solo el entrador, Andrés. No solo el entrador.
No soy antiperiodista en eso, ¿eh?
Pero es que no es solo el entrador. Es el entrador y, por ejemplo, en el perfil de jugador del mercado de invierno, han fracasado. O sea, se han equivocado. Se han equivocado. ¿Cómo?
¿En todos?
¿Se han equivocado? ¿Por qué? Pues porque el perfil marcaba jugador de segunda división, jugador veterano, que viniera a jugar 7, 8, 10 partidos y ofreciera un nivel de 5 de 6. Pero por lo menos te da 5 o 6, pero es que los que han venido han cero. Porque es que no están jugando. Entonces, cuidado con elevar esta idea y esta planificación a otro año más, ¿no? Pero insisto, esto ni es una crítica feroz, ni es poner en duda a nadie.
No, pero es que
cada uno tiene su opinión.
Este año puede ser feroz. Claro.
Yo lo que digo, Andrés, yo me refería al tema que me has comentado, es que y él lo he expuesto antes, que si el Sevilla va a intentar buscar ese perfil de entrenador que ha tenido en estos dos últimos años, que no le ha salido bien porque ha tenido que destituirlo, y cuando tú destituyes a un entrenador es que no te ha salido bien, dame alguna razón por la que el año que viene puede salir bien. Es lo que te quiero decir, ¿no? Digo, ¿por qué tiene que salir bien el mismo perfil más o menos de entrenador? Que es lo que se está hablando y lo que se está barajando hoy en día. Es lo que digo yo. Por eso el Sevilla le tiene que dar, creo que si quiere, por lo menos crecer.
Pero es que el Sevilla tiene que cambiar a 12 jugadores.
También.
Y a 8 del equipo titular.
Es que... Pero creo que la figura de entrenador es muy importante para mí.
Hombre, claro. Que yo creo que no lo tienen claro, ¿eh? Que el asunto no está claro y que vamos a esperar a que termine la temporada.
De lo de ayer tú sacas, Víctor, eso, que no tiene en Sevilla muy claro el plan de el plan del año que viene, pues eso sí es muy grave, ¿eh? Eso sí
No, muy grave. No me parece que sean las cosas más graves, porque yo creo que hay que terminar la temporada. Si Quique Sánchez Flores sigue ganando, usted
pero
no puede destituir
a Quique Sánchez Flores, ¿no? Pero escúcheme. Que el plan no esté claro, si al Sevilla no tiene ya nada que hacer en la temporada. Nada más que tener todo atado para el año que viene. Ni va a tener competición europea, ni va... Sevilla debería tener un plan establecido y además tener la suerte ahora que está salvado de poder ir ejecutándolo mucho antes que otro.
Yo discrepo contigo, ¿eh? Yo creo que no es lo mismo quedar el 17 que el 14. Hombre. Y quedar el 10 que el 14.
Sevilla tiene que saber si quiere vender a Acuña, si quiere sacar un dinero por Isaac Romero.
Pero eso hasta
no,
que
no
llegue
puede a...
Bueno, eso lo tiene clarísimo, ¿eh? Eso lo tiene clarísimo, que por cierto, tampoco le
si
viene mal.
Si tiene que quedarse Sergio Ramos o no, todo lo tiene que saber. Ya.
Ahora se pondrán en eso, que por cierto, claro, el Sevilla lo vende todo, ¿eh? Lo vende todo. Cuando decían...
Hay que ponerle
una cláusula de 70 millones de euros a Isaac Romero. Bueno, con 20 millones de euros lo llevan donde sea en mi bicicleta. Y además me parece bien, pero esto no es una crítica al jugador. Por eso digo que se retrase un poco la renovación de Isaac Romero, tampoco le viene mal al Sevilla. Porque están en la dinámica de que quieren vender.
El Sevilla siempre ha hecho bien lo que decía el maestro Antoñete, que en paz descanse, pronto y en la mano. Cuando este futbolista está bien, si hay oferta, va o no. Porque es que no sabe lo que va a pasar. Y lo ha hecho, no ahora, lo ha hecho siempre eso bien. Siempre.
Ah, que por cierto.
Por cierto.
Sí, por cierto, André, que también está muy enfadado por nuestras críticas, ¿no? Con el tema de Isaac Romero. Isaac Romero... El que no escribía a Isaac Romero era el club, no era Andreu Cañé y yo. Es decir, que Isaac Romero fueron a firmar a Fofana y al primo de Fofana, y cuando no vino el primo de Fofana fue cuando escribieron a Isaac Romero.
Precisamente el jugador que podía haber estado aquí desde
el 1 de
inscrito, ¿no?
Exactamente, es que no sé.
Es que estaba en el club, nada más había que darle una ficha y ya está.
No hay que coger teléfono de Gila para eso. Si es que eso es una cosa que es evidente, es que creo que pasaron...
Cocodrilo amarillo llamando a Cacatúa verde.
Ya me explicarás... ¿Qué es esto del teléfono de Gila?
Bueno, ya te explicaré Ya te explicaré el teléfono de gira.
¿Sí?
Ya te explicaré el teléfono.
Escalera lo sabe seguro.
Yo no lo sé, yo no lo sé.
¿No?
Vamos a dejar el... Vamos a dejar
Toreando en José Antonio Morante de la Puebla, señores, todos en pie.
¿Otra vez?
¿Otra vez? Tomás Rulfo y Castella, ¿no?
Ya, pero hoy mira...
Castella y Rulfo.
Hoy también va Chimi. No, Chimi no va, ni Sergio Ramos. Sí, hasta luego.